Muchas veces escuchamos o leemos que en el Uruguay no hay campo para la investigación académica porque los recursos económicos son escasos o porque los esfuerzos son aislados. Justamente para enfrentar esas limitaciones se ha puesto en marcha el Sistema Nacional de Investigadores que impulsa la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Después de la realización de un concurso, la agencia seleccionó a 1.018 investigadores en distintas ramas que van a recibir un apoyo económico, pero además quedarán interconectados de ahora en adelante. ¿En qué consiste exactamente este emprendimiento? ¿Cuáles son sus ventajas? ¿En qué está esta relativamente nueva Agencia Nacional de Investigación e Innovación? Bueno, vamos a conversarlo en los próximos minutos con el doctor Edgardo Rubianes.
Nuevas tendencias.
El doctor Edgardo Rubianes es máster y doctor en biología, investigador senior de los programas de posgrados de ciencias básicas y de las facultades de veterinaria y agronomía, presidente del directorio de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación y coordinador de este Sistema Nacional de Investigadores. Doctor Rubianes, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, gracias a ustedes.
Vamos a empezar por la definición, porque son conceptos y estructuras nuevos los que vamos a estar comentando. ¿Qué es esto del Sistema Nacional de Investigadores?
Bueno, por un lado es una vieja reivindicación de los investigadores que data ya desde el inicio de la recuperación democrática, que se planteaba la existencia de un programa que estimulara la productividad y la producción científica por parte de los investigadores. Eso recién se concreta en este momento. En el marco de la rendición de cuentas en el año 2007 se aprobó el Sistema Nacional de Investigadores con el objetivo de fortalecer y expandir la comunidad científica, identificar, evaluar periódicamente y categorizar a todos los investigadores que realizan actividades de investigación en el territorio nacional o que sean uruguayos trabajando en el exterior, establecer un sistema de apoyos económicos que estimule la dedicación a la producción de conocimiento en todas las áreas del conocimiento que será otorgado por procedimientos concursables. Eso es lo que dice el párrafo, digamos, de la ley 18.172 del año 2007. Y en el marco de la agencia es que funciona el sistema, con una particularidad, que el propio Gabinete Ministerio de Innovación designó una comisión honoraria que está integrada por el doctor José Pedro Barrán, promovido por la Universidad de la República, los doctores Rafael Radi y Fernando Paganini, promovidos por el CONICIT, y el doctor Rodolfo Silveiro, quien habla por el directorio de la agencia. Esa es la comisión honoraria que conduce el Sistema Nacional de Investigadores, y que el propio Gabinete Ministerial de Innovación aprobó un reglamento, luego un proceso de discusión, de intercambio con distintos actores, un reglamento de funcionamiento sobre el cual funciona el sistema. Entonces el sistema se plantea, por un lado, estimular y reconocer académicamente a los investigadores, y también conformar una red entre los investigadores, como decíamos anteriormente, no solo los que están radicados en el país, que se llamaríamos investigadores activos, sino también con los uruguayos o extranjeros vinculados con el Uruguay que trabajan en el exterior, que entran en la categoría que llamamos investigadores asociados. De tal forma de que, independientemente del sitio físico donde desarrollen su tarea, puede ser en la Universidad de la República, en universidades privadas, en el INEA, en el LATU, en el Clemente Estable, en el Instituto Pasteur, en ministerios, en empresas públicas, en UTE, en ANCAP, independientemente de dónde hagan su tarea, puedan estar vinculados a una red que los estimule, que los haga interactuar, que permita generar una base de datos como nunca tuvo el Uruguay.
Hasta ahora no existía ni esa red ni esa base de datos.
No existía esa base de datos, hoy podemos decir.
O sea, los investigadores estaban trabajando, entre comillas, cada uno por su lado, cada uno en su institución.
Cada uno en su institución. Y los niveles de cooperación surgían naturalmente por promociones o por algunos impulsos institucionales, pero no teníamos una radiografía, ni siquiera un parámetro similar de evaluación a investigadores que trabajaran en mismos temas pero en distintas instituciones. Solamente había una experiencia similar en el PDCIVA, un programa también transversal, pero que estaba referido solamente a las áreas básicas. En cambio, casi incorporan todas las áreas de conocimiento.
Justamente, esa era una de mis dudas. ¿Qué diferencias implica el Sistema Nacional de Investigadores con el antecedente del PDCIBA, el Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas.
Bueno, es un antecedente central para construir el sistema. Hay 20 años de experiencia, más de 20 años de experiencia de construcción de un sistema que se transversal, o sea, los investigadores del área básica se categorizan dentro del PDCIBA o se fueron categorizando dentro del PDCIBA independientemente en qué facultad o en qué lugar estuviera, con parámetros similares para esas características que eran el área básica. Este sistema se expande a todas las áreas.
Ahí quizás tengamos que hacer la siguiente precisión terminológica. El PDCIBA estaba trabajando sobre las ciencias básicas. Este Sistema Nacional de Investigadores es más amplio. ¿Por qué? ¿Qué diferencia? ¿Qué ciencias estaban contempladas en el PDCIBA, claro, y cuáles aparecen ahora sumadas en el Sistema Nacional de Investigadores?
En el PDCIBA las cinco originales son informática, biología, química, física y matemáticas. Esas son las cinco que conforman, las áreas que conforman el área básica del PDCIBA, que hoy están incluidas en lo que una área del Sistema Nacional de Investigadores que se llama Ciencias Exactas y Naturales.
Ajá.
Sería una de las seis áreas. ¿Por qué hay seis? Porque, bueno, la agencia, y también se refleja en el Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores, tomó como base criterio de definición de las áreas y las disciplinas científicas y tecnológicas lo que se llama el Manuel Frascati de la OCDE, que divide en seis grandes áreas. Las exactas y naturales, que serían estas que podríamos llamar básicas, las ciencias médicas y la salud, las ciencias agrícolas, las ciencias sociales, las ingenierías y tecnologías y las humanidades. Estas serían las seis áreas en que se dividen probablemente todos los programas de la agencia y también el Sistema Nacional de Investigadores, y los distintos postulantes a incorporarse al sistema optaron por ser considerados en alguna de esas seis áreas. Entonces, primer detalle, se expande el criterio de evaluación y categorización a todos los investigadores y a todas las áreas del conocimiento. Ese es un primer elemento. Por otro lado, el sistema es un avance en términos de lo que puede ser, como decíamos anteriormente, el banco de datos. Para incorporarse al sistema, los investigadores debieron presentar, antes de fin de hasta el 2 de octubre del año pasado, su aspiración con el currículum vitae realizado de una forma en particular, se llama CBUI, uh-huh, que es un modelo informático de llenado del currículum vitae vía online, que está adaptado de uno brasilero que tiene unos cuantos años de desarrollo, que en Brasil se utiliza, lo que dice a todo el mundo, y que ha sido también adoptado en Argentina y en otros países, y tiende a ser un formato que, si bien con adaptaciones nacionales, se va tomando como referencia por las características que tiene. Y que permite también, desde ese punto de vista, hacer comparaciones internacionales, porque los ítems o las áreas en que se distribuye el currículum pueden ser comparados con otros países, y de esa manera ir generando indicadores regionales o indicadores internacionales y poder incluir al país en esos indicadores.
Pero entonces, según lo que usted acaba de decir, para formar parte del Sistema Nacional de Investigadores había que presentarse.
Había que presentarse. Llenar un formulario, muy breve, una página donde se optaba si era investigador asociado o investigador activo, porque los que estaban en el exterior también se inscribieron. Definir el área en una de esas seis áreas y establecer un pequeño comentario sobre alguna particularidad, que es lo que el formulario era tan breve como una página. Uh-huh. Pero si ese formulario estaba vinculado a un CBUI, que había que llenarlo, y era el que es utilizado para ser evaluado y categorizado. Ese CBUI, de los 1016 que entraron como investigadores activos, está desde el día de ayer, desde el momento que se comunica el ingreso, colgados en la página web de la agencia. Es decir, cualquier uruguayo, o cualquier lugar en el mundo, puede hoy entrar y observar cuál es el currículum vitae de un investigador activo que ha sido incorporado en el Sistema Nacional de Investigadores a partir del día de ayer. Eso garantiza transparencia, demuestra la potencia, digamos, que tenemos, y nos permite responder una serie de cosas. Voy a poner un ejemplo. En septiembre del año pasado, el embajador peruano nos solicitó una colaboración para un proceso de evaluación y elaboración de un plan estratégico regional en Perú, para lo cual necesitaba investigadores con determinados perfiles. y nos mandó la comunicación. Nosotros tuvimos que responder. Nosotros no tenemos una base de datos donde poder decir dónde están nuestras capacidades nacionales. Uh-huh. Uno puede pensar en tal lugar de la Facultad de X de la Universidad de la República, en el INEA o en tal otro lado, hay una capacidad. Pero esa capacidad no es la única que hay en el país, porque los hechos demuestran que sobre determinadas temáticas hay capacidades más dispersas y que pueden ser muy potentes. Y hoy esa base de datos del núcleo central lo tenemos a partir de estos 1.016 investigadores activos que conforman la plataforma inicial de que nos permite no solo decir qué es lo que tenemos, sino poder medir el impacto de las políticas, porque si nos planteamos, y hagamos este comentario, si tenemos 1.016 investigadores activos en una población económicamente activa de algo más de 1 millón, estamos hablando que tenemos 1 cada 1.000 trabajadores, digamos, son investigadores. Es un porcentaje muy bajo en términos internacionales. Los porcentajes de países emergentes en términos de ciencia y tecnología andan por el 1%, que es que estamos 10 veces por debajo, y nosotros aspiramos a aumentar ese número. Uh-huh. Y por lo tanto, vamos a poder ir evaluando permanentemente cómo vamos incrementando, cómo las políticas ayudan a formar nuevo capital humano, entre otras cosas que nos va a permitir esa base de datos tan completa.
Ese es uno de los beneficios, ese es uno de los avances que implica la puesta en marcha de este Sistema Nacional de Investigadores. Pero me gustaría que fuéramos enseguida a otros detalles. Para el investigador en sí, haber sido seleccionado ahora en este llamado, ¿qué implica? Lo vemos enseguida. Continuamos el diálogo con el doctor Edgardo Rubianes, presidente del directorio de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación y coordinador de este flamante Sistema Nacional de Investigadores, que hace unos minutos ingresaba ya en algunas de las características del sistema, pero mencionaba al pasar eso que, bueno, que ya sabíamos que había existido un concurso en el que la agencia seleccionó más de 1.000 investigadores. ¿Qué pasa con ellos de ahora en adelante? Una primera precisión, doctor Rubianes. ¿Al llamado cuántos investigadores se presentaron?
Se presentaron como investigadores activos 2.154.
¿Puede haber más investigadores en Uruguay?
Probablemente existen algunos más. Sabemos de gente que no aspiró, uh-huh, que podía ser considerado, podía ser incluso incorporado, uh-huh, cuando se presente. Las convocatorias van a ser anuales, o uh-huh, sea que la oportunidad, el reglamento establece que es anualmente que se hace la convocatoria.
De todos modos, de esos 2.154 se seleccionaron 1.018. ¿Por qué y cómo se seleccionaron 1.018?
El mecanismo de evaluación y categorización está establecido en el reglamento y consideró toda una serie de fases muy precisas, que el reglamento lo dice claramente, está colgado, es extenso reglamento, fue firmado por los 5 ministros del Gabinete del Ministerio de Innovación, o sea que es un reglamento que tuvo varios meses de desarrollo, de discusión, distintos actores, el CONICIT opinaron los delegados universitarios en ese ámbito y otros actores para llegar a ese reglamento. El reglamento establece que lo conduce el sistema. Y acá una precisión, tú a veces comentás, la agencia seleccionó, no es la agencia seleccionó, el Sistema Nacional de Investigadores con su estructura seleccionó.
Está bien.
Es una precisión que puede ser semántica, pero en para la comunidad científica tiene una larga discusión, por lo tanto conviene precisarlo.
Sí, largas, delicadas
e intensas
discusiones supo haber hace unos meses sobre este tema.
Entonces, la comisión honoraria tenía que conformar el comité de selección con 12 miembros, 2 por cada una de las 6 áreas que nombré anteriormente. Para eso debía valerse de asesoramiento externo, expertos internacionales. Se envió a esos expertos internacionales una serie de candidatos posibles para esos comités de selección.
Pero en definitiva, ¿qué es lo que se evaluaba?
Se evaluaba la producción científica de esos investigadores. La producción científica en términos, lo que produjo en los últimos, su trayectoria para los niveles máximos, pero evidentemente lo que produjo en los últimos 5 años en términos de productos científicos y tecnológicos que podemos medirlos, reconocibles, que son publicaciones en revistas arbitradas, patentes, productos técnicos o tecnológicos que tengan un impacto sobre aspectos productivos o sociales, formación de recursos humanos, es decir, estudiantes que hayan formado, o sea, nuevos investigadores en proceso que están siendo formados, etcétera. Esos son los criterios que están bien precisados en el reglamento de cómo se tiene que evaluar. Entonces, en esa dinámica, 6 comités científicos de área, de uno para cada área, y el comité de selección interactuaron, los comités técnicos hicieron informes individuales para cada uno de los 2.154 postulantes, y fue enviado al comité de selección. El comité de selección trató de homogeneizar los criterios, porque evidentemente estamos hablando de áreas distintas.
Pero ¿y por qué se termina eligiendo 2018. ¿De dónde salió ese número?
El número sale de la propuesta de aquellos, se consideró por parte de estructura de evaluación, que aquellos, estos 1016, por el grado de producción científica, merecen estar incorporados al Sistema Nacional de Investigadores en el día de hoy.
Ajá. ¿Y qué van a recibir por el hecho de formar parte del Sistema Nacional
de Investigadores? Estos 1016 reciben con un estímulo económico mensual que estos 1016 están divididos en cuatro niveles. El primer nivel, que es el de ingreso, se llama candidato a investigador, que está dirigido básicamente a los jóvenes. Uh-huh. El nivel 1, investigador nivel 1, investigador nivel 2 y investigador nivel 3. El nivel de ingreso, digamos, va a recibir mensualmente un incentivo económico, un subsidio, una donación de 6.900 pesos.
Que es, digamos, un refuerzo de su sueldo.
Es independientemente de su sueldo. Es un agregado, su sueldo es como si fuera una beca, que es un incentivo económico. Y el nivel máximo recibe exactamente el doble, porque por reglamento está establecido de esa forma. Entonces, en líneas generales podría decir que anda en 300, 400, 500 y 600 dólares mensuales los incentivos económicos que reciben cada uno de los que integran estos cuatro niveles de los 2016.
Esos investigadores, por su lado, pueden, por supuesto, tener un sueldo, seguramente lo tienen, pero pueden recibir además eventualmente apoyos de otro tipo, por ejemplo, de instituciones del exterior. Hay proyectos de investigación que están financiados o cofinanciados desde afuera.
Por supuesto, eso es independiente.
¿No? Se les agrega de todos modos a los investigadores que han sido seleccionados este plus cuyos montos acabamos de ver. Que implica anualmente 4 millones de dólares.
Para este año, porque empieza el 1 de marzo, implica para este núcleo 1016 y implica 400 mil dólares por mes. Uh-huh. Y tenemos 10 meses el año, o sea que este año invertimos 4 millones de dólares en esto,
¿Y estos investigadores que acaban de ser seleccionados, por cuánto tiempo tienen
por dos
derecho
años,
a este respaldo?
O sea, ellos, las categorías más jóvenes, las dos categorías más de candidato a investigador de nivel 1, dura 2 años, a 2 años es reevaluado. Uh-huh. Y el nivel 2 y nivel 3 dura 3 años y a los 3 años es reevaluado. El compromiso que tienen que llevar ante los investigadores es mantener las actividades y la productividad que está teniendo o que lo hizo posible de que se incorporara a ese nivel, y para ello semestralmente va a tener que estar actualizando su currículum vitae, que también obviamente será público, donde va a ir demostrando la productividad que es coherente con la categoría o el nivel que le fue otorgado.
¿Alguien va a controlar eso? ¿Alguien va a controlar que la información que cargue el investigador
la información,
se corresponda con la realidad?
El criterio que nosotros partimos de la buena fe. Ajá. Y lo que, si quiere, se puede decir desde el punto de vista de los psicólogos, lo que se llama el panóptico. El mayor control, el mejor control de la productividad es un currículum colgado público. En el pasado, en un premio que llamó Fondo Nacional de Investigadores del año 99, se generó una situación donde alguien puso algo que no era cierto en su currículum, que no fue percibido por los evaluadores. Sin embargo, cuando salió en la lista, se verificó que había sido un error.
Y esa información es absolutamente pública.
Y el currículum con que se evaluó es el mismo que está colgado en este momento. Uh-huh. Si existe algo que no es cierto, seguramente alguien va a dar cuenta de ello, y entonces nosotros partimos de la buena fe de la gente y no necesariamente tenemos que hacer controlar y todo un esquema burocrático para garantizar que tal papel y tal publicación existe.
¿De qué investigaciones estamos hablando? Podemos manejar algunos ejemplos, pero además el Sistema Nacional de Investigadores, así concebido, permite efectivamente conectar la investigación con la innovación, que es todo un desafío.
Sí, que es
la otra pata,
gran pata, digamos, de las tareas de la agencia.
Bueno, vamos a charlarlo en la segunda parte de esta entrevista. El diálogo es con el doctor Edgardo Rubianes, presidente del directorio de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación y coordinador del Sistema Nacional de Investigadores. Doctor Rubianes, en estos 1016 investigadores que fueron seleccionados en este llamado del Sistema Nacional de Investigadores, ¿qué tipo de trabajos aparecen? Para que el oyente baje esto un poco a tierra, ¿no? ¿De qué investigaciones se trata?
Bueno, el área es lo más extensa, amplia que uno pueda pensar, digamos, porque justamente va de áreas básicas hasta humanidades. Entonces están todas las temáticas incluidas. podríamos, en la relación de la presencia de la cantidad de investigadores por áreas, uno puede observar un perfil que no es sorprendente porque tiene que ver con las capacidades que ya eran conocidas, pero en las ciencias exactas y naturales, donde el 39% de los postulantes están ubicados, tiene que ver con estas ciencias básicas que decíamos anteriormente, las ciencias sociales un 17%, las humanidades un 8%, las ciencias médicas y de la salud un 13%, y dos áreas que deberían, o uno aspiraría que fueran más potentes, como son ciencias agrícolas e ingenierías y tecnologías, desde el punto de vista de lo que se vinculan mucho más directamente a la producción, los porcentajes son de 12 y 11% respectivamente.
¿Cómo se entiende esto último? ¿Qué quiere decir?
Quiere decir dos cosas.
Hay poca investigación en esos rubros, que se presentaron poco.
Hay varias cosas. Por un lado, no es que haya poca, hay diferencias, digamos. En ciencias agrícolas, prácticamente el grueso de los investigadores en ciencias agrícolas están ubicados en ámbitos públicos. En ingenierías y tecnologías, seguramente que hay un porcentaje de investigadores ubicados en el ámbito privado que no se presentaron, particularmente en lo que puedan ser lo que más vinculado al software, etcétera, donde en realidad no tienen demasiado, de repente, interés de vincularse, o el incentivo económico para la realidad económica de ese sector no es demasiado atractivo. Pero una sospecha que nosotros tenemos es que ese sector hay presencia de investigadores en el ámbito privado que no se incorporan al sistema, en el caso de ingeniería y tecnologías. En el caso de ciencias agrícolas, también tiene que ver con las pautas de evaluación específicas que para cada área es necesario desarrollar. Hoy decíamos que el PSOA tiene 20 años de experiencia de categorización y evaluación de investigadores de acuerdo a pautas coherentes con el área. Las demás áreas es la primera vez que empieza a desarrollarse un proceso tan amplio de evaluación. Por lo tanto, hay que ir estandarizando criterios. Seguramente en oportunidades futuras se puedan precisar mejor los criterios. Hay una serie de documentos que empiezan a circular, y lo interesante es que los distintos actores comienzan a interactuar para visualizar, bueno, cuáles son las pautas de producción científica específica para cada área, cosa de hacer más justo el proceso de evaluación y selección.
Usted ha escrito que el diseño de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación intenta superar la dicotomía práctica e institucional observada en múltiples países, en particular en la región y en el nuestro, donde el mundo de la producción del conocimiento, o sea, la academia, y el mundo de su aplicación, o sea, la empresa, han estado desarrollándose de manera disociada. Entonces, por eso es que yo le preguntaba recién, dejaba planteada la pregunta, el sistema Nacional de Investigadores, ¿sirve para articular la investigación con la innovación?
Es la plataforma sobre la cual trabajar. O sea, hoy sabemos que tenemos 1.016 investigadores con determinado nivel y con determinado perfil y determinadas capacidades. No podemos negar esa realidad. Tiene una tendencia marcada, digamos, un 40% hacia ciencias exactas y naturales. Pero esa es nuestra realidad, nuestra capacidad y potente capacidad sobre la cual partir. Esos investigadores, independientemente del área, un investigador, nosotros pensamos en un investigador que tiene una formación de doctorado, está capacitado de orientar un nuevo recurso humano. El tema es sobre qué temática, sobre qué, dónde pone el foco de esa formación. Y para eso justamente viene bien lo que tú planteabas anteriormente, el Sistema Nacional de Becas. Uno no puede visualizar el Sistema Nacional de Investigadores separado de otra cantidad de instrumentos que se vienen desplegando. Sistema Nacional de Investigadores es la plataforma sobre la cual construye otras cosas. Y sobre eso, por ejemplo, tenemos el Sistema Nacional de Becas, que apunta a que hasta el momento las únicas becas que se otorgaban eran becas dirigidas precisamente al PDCIVA. El PDCIVA tenía un pequeño monto otorgado por presupuesto que no superaba los $500.000 en el 2004. El presupuesto del PDCIVA fue aumentado a $2 millones para este año, lo que habilita una desarrollo más potente de ese programa.
¿Qué diferencia hay entre una beca y un respaldo económico como el que otorga el Sistema Nacional de Investigadores?
No, el sistema, el incentivo económico hacia el investigador. La beca es para un estudiante. Ya sea un estudiante que se quiere iniciar en la investigación, una beca de iniciación. En este preciso instante hay 216 becarios, becas que se iniciaron, que se convocó a fin de año y que fueron otorgados. Hay 216 becarios financiados por la agencia con una beca que es part-time de 20 horas por un año, que trata de ir generando capacidades en una cierta dirección. ¿Por qué en una cierta dirección? Porque las becas se otorgan con predominancia dirigidas a lo que definimos las áreas estratégicas. Y lo mismo va a suceder, eso ocurrió con las becas de iniciación, lo mismo va a suceder con las becas de posgrado, donde las becas de posgrado, que hoy está abierto y que cierra el 13 de marzo la convocatoria, va a determinar que por primera vez, además de becas para áreas básicas, va a haber becas para áreas estratégicas. ¿Qué quiere decir? Que el comité evaluador de las propuestas, de los propuestos a ser becarios, va a analizar si el plan de actividades y particularmente su proyecto de tesis de ese maestrando o ese doctorando está dirigido a aportar elementos a una problemática nacional. Entonces, independientemente que el orientador esté ubicado en un área básica, él tiene capacidad de formar un recurso humano nuevo, porque eso es propio de un investigador formado, y en todo lugar del mundo ocurre de la misma forma. Lo importante es cuáles son las temáticas de estudio.
Ejemplo, ¿podemos manejar algún ejemplo?
Y bueno, uno puede estar pasando de un estudio muy básico sobre enzimas bacterianas y de repente visualizarlo de una perspectiva donde esas enzimas pueden ser utilizadas, por ejemplo, para una aplicación concreta de ingeniería química. Alguien que está trabajando en un aspecto de ciencias o de biología básica puede dirigir una tesis que esté vinculada a una temática que tenga que ver con resolver problemas de la salud o del Sistema Nacional de Salud. O, por ejemplo, en este momento alguien puede pegar un giro en lo que puede ser su formación de una maestría en el área de salud y dirigirla a focalizarse en los temas de imagenología molecular, que incluso en este programa ha habido debate suficiente en las últimas semanas y necesitamos recursos humanos. Por ejemplo, necesitamos recursos humanos. Nosotros hicimos convocatorias de las becas que cerraron el día del viernes, precisamente a becas dirigidas a campos prioritarios, entre ellos imagenología molecular, para que aquellos estudiantes que vean una proximidad de su temática y les interesen hacer un cierto giro en lo que podía ser originalmente su línea de trabajo, su proyecto de tesis, lo pueda adaptar en esa situación. ¿Qué quiere decir? Desde la capacidad instalada que tenemos, que son estos 1016 investigadores. No quiere decir que sean excluyentes esto. Hay otros investigadores que no se incorporaron y otros técnicos e investigadores que pueden y deben participar del sistema, y hay varias ideas al respecto que están planteadas en el documento que está colgado en la página web de la Agencia de la Comisión Honoraria del Sistema. Pero desde ese nivel de base, nosotros tenemos que dar señales hacia dónde queremos que de alguna manera un cierto porcentaje de los investigadores y de los becarios empiecen a enfocar sus baterías a los problemas nacionales desde el punto de vista productivo y social, a las alternativas energéticas, a las cadenas administrativas para darle valor, a los recursos naturales y medioambientales, a la biotecnología, a la salud y la farmacéutica, al complejo turístico y a las tecnologías de información y comunicación, que son las seis áreas, grandes áreas que definió el Gabinete Ministerial de Innovación en abril del 2005, sobre los cuales jerarquizar la política de ciencia y tecnología que se empieza a desarrollar en el país.
Entonces, para el Sistema Nacional de Investigadores, el presupuesto implica 4 millones de dólares este año, el año próximo.
Y simplemente por extensión andarían los 5 millones, sin pensar que van a existir nuevos investigadores en la convocatoria, ingresados a partir de la convocatoria que se va este año, ¿no?
Para el Programa Nacional de Becas, ¿qué recursos hay?
Para el Programa Nacional de Becas, para este año se estima alrededor de 2 millones de dólares que se van a invertir.
¿Y para los próximos?
Y globalmente hay que recordar entonces cuál es la fuente de financiación que tiene la agencia para este tipo de programas, por ejemplo, para el Programa del Sistema Nacional de Becas. Las becas que tienen que ver con investigación fundamental se financian con presupuesto nacional. Las becas que tienen que ver con áreas estratégicas se financian con un presupuesto del Banco Mundial. Y otras becas que tienen que ver con inserción laboral se financian con BID y con una cooperación muy importante de la Unión Europea. Ese paquete nos da que podemos estar hablando de tener entre 10 y 12 millones de dólares para el próximo cuatrienio dirigido a financiar estas, para el cuatrienio que empezó en el 2008, digamos, para financiar el Sistema Nacional de Becas.
¿El presupuesto total de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación cuánto es?
Está incrementándose. Este año seguramente va a ser, el año pasado fue alrededor de 6 millones de dólares, este año va a ser bastante más, porque hay una cantidad de compromisos que se asumieron en la definición del año pasado que se proyectan sobre este año. Entonces, a nosotros nos gusta más hablar de 120 millones de Ola es para el cuatrienio 2008-2011, de los cuales 30 y pico son de un préstamo del BID, otros 30 y pico de un préstamo del Banco Mundial, 8 millones de euros en una cooperación de la Unión Europea y el resto está aportado por fondos de rentas generales.
Doctor Rubianes, para terminar, sería bueno hablar más en general de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. En realidad, bueno, ya mencionamos algunas, varias de sus líneas de trabajo. Mencionamos el Sistema Nacional de Investigadores, mencionamos el Programa Nacional de Becas. ¿Por qué no nos cuenta algo, aunque sea en un minuto, del programa Timbó?
Bien, el programa Timbó es un portal de acceso biográfico online, que es una vieja reivindicación de los investigadores y tecnólogos del Uruguay de tener un mecanismo moderno de acceso a toda la biografía científica que hay en el mundo. Esto por distintos motivos no se había cumplido. Fue de las primeras definiciones que adoptó el directorio de la agencia cuando asumió en julio del 2007 y dijimos el 1 de enero del 2009 tiene que estar el portal biográfico activo y con acceso universal a todos los investigadores e instituciones científico-tecnológicas.
¿Eso qué implica entonces? Que eso, en un portal de internet se centraliza el acceso a las principales editoriales de publicaciones científicas en el mundo. Y a su vez las suscripciones a esos servicios se contratan centralmente.
Los financia la agencia, no le hemos pedido a ninguna de las instituciones de que asumiera una coparticipación. Se financia, para este año es $1.400.000 que se invierte en el programa Timbó, eso va a ir aumentando de alguna manera, y está activo, tal como nos planteamos, un objetivo cumplido. El 1 de enero del 2009 comenzó a estar el portal. Entonces, en todas las instituciones, universidades, INIA, LATU, universidades privadas, DILAVE, etcétera, y otras que van pidiendo, sus IP están habilitados por parte de la agencia para poder acceder a las revistas que son online. Entonces tenemos un acuerdo con las cuatro editoriales más importantes, negociando directamente la agencia con la editorial sin intermediarios para facilitar el proceso de negociación durante todo el año 2008 y concretamos ese acceso que hoy está presente y cubre un 95% de la biografía científica.
Un salto cualitativo muy importante para el trabajo de investigación, ¿no?
Es parte de las medidas también transversales, es decir, un buen Sistema Nacional de Investigadores, estímulo a los investigadores, un buen mapeo de los investigadores, un portal biográfico con acceso a todo el mundo. Luego, sobre esa base, es posible desarrollar políticas más específicas que se dirijan a objetivos específicos.
Doctor Edgardo Rubianes, presidente del directorio de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana y volvemos a conversar en cualquier momento.
Gracias a ti.